Hola a todos y bienvenidos a Finanzas Públicas para Dummies. Les habla Andrea Jiménez. En el podcast de hoy vamos a abordar un tema de suma importancia que nos concierne a todos como ciudadanos, los impuestos. Seguramente te has preguntado de dónde vienen los impuestos públicos de nuestro país o por qué de la contribución de impuestos. Si quieres saber la respuesta a este y más dudas, escucha y toma asiento, que el día de hoy nos acompañan Karen y Miriam, licenciadas en Economía del Instituto Politécnico Nacional y autoras de la serie de libros Guías de Impuestos para el Inversionista, ediciones Bolsa de Valores Nacional e Internacional, que nos ayudarán a aclarar las dudas que el público nos hizo en nuestras redes sociales sobre los ingresos públicos. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Sean bienvenidas. Espero puedan responder las dudas de nuestros seguidores que tienen respecto del tema de ingresos públicos.
Bien, gracias a ti por invitarnos. Es un gusto estar aquí. Nosotras somos economistas y especialistas en tema de ingresos públicos. Claro que sí, con mucho gusto responderemos sus dudas.
Es importante definir estos conceptos. ¿Qué es el ingreso público y cómo se obtiene?
Bueno, para entender un poco más sobre los ingresos públicos, puede definirse de manera general y sencilla como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar la satisfacción de necesidades colectivas. Es decir, que le permitan financiar el gasto público y cumplir su función dentro de la sociedad. El gobierno cuenta con dos principales fuentes de ingresos: los ingresos tributarios y los no tributarios. Dentro de los primeros destacan contribuciones como impuestos, derechos. Esos derechos como los pagos que se van a extraer por petróleo o adquirir un permiso por alguna concesión. Y los no tributarios destacan principalmente las ventas de bienes y servicios que provee gasolina, agua, electricidad, entre otros servicios. Y sobre deuda o ingresos por financiamiento que se tiene que pagar en un futuro. La principal fuente de ingresos del gobierno mexicano son los impuestos, que posteriormente mencionaremos en qué consisten.
Ok, y a todo esto, ¿en sí qué son?
Bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que es la obligación de cada uno de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, es decir, a todos aquellos gastos que requerimos día a día, como hospitales, escuelas, ropa o alimento.
¿Y cómo se distribuyen los ingresos en el país?
Bueno, en realidad los estados federativos generan únicamente el 12% de sus ingresos, mientras que el 80% de sus recursos provienen del acuerdo de coordinación fiscal con la federación. Esto debido a que las entidades no aprovechan sus facultades tributarias. De los 18 impuestos que deben recaudar, en promedio solo recaudan 6. Por ejemplo, Baja California es la entidad que más impuestos recauda, y son 9 de los 18. Y Puebla es la que menos recauda, recauda únicamente 3 de los 18 impuestos que debería de recaudar. Y principalmente los 4 impuestos más recaudados por las entidades son, en primer lugar, la nómina, representada el 72% de los ingresos por impuestos; en segundo lugar, el hospedaje, también las loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos; y por último, los impuestos que se recaudan por el pago de tenencia. Esto se eliminó en 2020 a nivel federal, lo que dejó a los estados la facultad de cobrarla o no. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 7 entidades como son Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco no recaudan ninguna cantidad por el uso de vehículos, lo cual afecta directamente al Estado.
Ok, Karen, ¿y qué estados tienen menos autonomía fiscal?
Bueno, se realizó un estudio del año pasado, 2020, en donde se estima que 759,760 millones de pesos en aportaciones. Esa transferencia representa más del 50% de los ingresos de Guerrero, Oaxaca, Morelos y Chiapas, cual implica poca autonomía fiscal y escaso espacio para planear el destino de los recursos.
Sí, los ingresos obtenidos se van a distribuir de manera equitativa en cada entidad federativa. Sin embargo, las personas que obtienen mayores ingresos deberán pagar más impuestos.
Ok, aquí tenemos una pregunta de un seguidor. Juanita Pérez pregunta, ¿qué son las contribuciones?
Bueno, nosotros vemos qué son las contribuciones, vamos a saber que tenemos de un lado los impuestos, que básicamente es todo lo que es con respecto a un gravamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener un impuesto para lo que son ingresos, un impuesto para lo que son ventas, un impuesto para lo que puede ser algún tipo de servicio. Luego vienen las aportaciones del servicio social. Aquí en México tenemos dos grandes instituciones que son representativas. Por un lado está el Instituto Mexicano del Seguro Social y por otro lado está el ISSSTE, que básicamente es para dependientes y para trabajadores del Estado. Luego vamos a tener lo que son las contribuciones de mejora. Esas van a servir de alguna manera para que se puedan hacer mejoras a diferentes o a ciertos rubros en específico.
Ok, ¿y como qué tipo de mejoras serían estas?
Pues pueden ser a lo mejor carreteras, alumbrados, parques y demás. Luego viene el derecho o las contribuciones en derechos, que es básicamente contribuciones que nosotros vamos a pagar por tener derecho a algo. Y luego vamos a ver cómo es que se forman los impuestos. Pues bueno, los impuestos son las contribuciones establecidas en las leyes que debemos pagar las personas físicas y las personas morales que se encuentran previstas dentro de las mismas leyes.
Como que no me quedó muy claro. Miriam, ¿crees que podrías explicar un poco con más detalle, por favor?
Sí, claro, mira. Por ejemplo, una persona que ha fallecido, pues obviamente no puede pagar impuestos, ya que ya no se encuentra, ¿no? Pues difícilmente va a poder pagar estos impuestos a la federación o al estado. Sin embargo, eso no quiere decir que se extingan las obligaciones fiscales. Esto pasará hasta que un familiar lo dé de baja ante el SAT.
Ok, nos pregunta Carla Luna. Gracias por tu respuesta, Miriam. ¿Cómo vamos a saber la clasificación a la que nosotros nos encontramos? Es decir, ¿cómo vamos a saber si somos una persona física o una persona moral?
Pues primero tenemos a los contribuyentes, es decir, todas las personas que van a pagar en algún momento sus impuestos. Y esos contribuyentes se dividen en lo que son personas físicas. Podemos traducir esto que son personas como tú, como yo o como Carla. Personas individuales, personas que tienen derechos, que tienen obligaciones. Y por el otro lado tenemos a lo que son las personas morales, que esto es básicamente pues las empresas. Y pues las empresas son personas que están constituidas por personas físicas o bien por otras personas morales. Para que puedas entender un poquito mejor esto, siempre las personas morales van a ser asociaciones o sociedades o van a ser organizaciones que están siempre respaldadas por otras personas morales o por personas físicas.
Mira, para que entendamos un poquito más, voy a poner un ejemplo sobre las personas físicas. Esas personas físicas que reciben ingresos a través de sus trabajos y que les pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. Esto está establecido obviamente en la ley de impuestos sobre la renta, en cada uno de los capítulos y en cada una de las secciones, para que sea un poco más entendible.
Así es. Luego vienen lo que son las personas físicas, pero con actividad empresarial. Es decir, aquellas personas que tienen un negocio, un changarro y que por sus ingresos o por sus utilidades, ellos están pagando parte de sus impuestos. Luego vienen lo que son las personas con arrendamiento, es decir, personas que son dueñas de departamentos, de casas o que tienen algún tipo de bien inmueble, el cual lo ponen a rentar y que por esa misma y por esos mismos pagos ellos deben de pagar parte de su impuesto. Por eso se les llama arrendamiento, porque ellos arriendan parte de sus bienes inmuebles para poder recibir ingresos. Luego tenemos del otro lado lo que son los socios accionistas. Estas son las personas que constituyen y que forman las personas morales, es decir, las personas morales están constituidas por otras personas morales, pero también por socios, accionistas, que son las personas físicas. Y cuando una empresa recibe utilidades o arroja utilidades, normalmente se hace un decreto de dividendos. Todas estas personas, que básicamente se traducen en personas extranjeras, también deben pagar impuestos de determinadas actividades. Es decir, si ellos empiezan a tener actividades y empiezan a obtener su fuente de riqueza aquí en México, estas personas también deben pagar sus impuestos. Por eso es que también a estas se les conoce como personas físicas, pero de una modalidad extranjera. Y luego viene lo que son las personas morales. Aquí ya tiene un poquito más diferente. Porque estamos hablando de que son sociedades anónimas, promotoras de inversión, sociedades anónimas de capital variable, sociedades financieras de objeto múltiple y sociedades civiles.
Ok, muchas gracias, Miriam. Finalmente viene una pregunta muy obligada. ¿Estos se deben de pagar? Ya vimos lo que son personas físicas, ya vimos cómo se ve, cómo se dividen, cómo se conforman. Pero ahora viene, pues, ¿qué impuestos deben pagar estas personas físicas? ¿Crees que me puedas responder, Karen?
Sí, con mucho gusto, Andrea. Mira, principalmente los impuestos se dividen en dos. Primero tenemos los impuestos federales y, por otro lado, los impuestos estatales. Los impuestos federales son todos aquellos que están en toda la República Mexicana, que no importa dónde te encuentres, en Baja California o de vacaciones en Cancún, no va a importar. De todos modos, tú estás obligado, o en este caso el contribuyente está obligado a pagar estos impuestos. ¿Y de qué impuestos estamos hablando? Pues, para tomar como ejemplo algunos, porque no son todos, vamos a nombrar los dos principales. Tenemos el impuesto al valor agregado, también llamado IVA, que ya todos lo conocemos, y tenemos el impuesto sobre la renta. Al menos este impuesto sobre la renta, lo que grava, es la utilidad que se obtiene por cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y el impuesto al valor agregado, pues es un impuesto que nosotros pagamos cuando realizamos algún tipo de actividad, ya sea que paguemos alguna mercancía o despensa en ciertos productos.
Marcelo Salazar nos pregunta, ¿qué son los impuestos estatales?
Bueno, son aquellos impuestos que están en determinados estados, que a lo mejor se pueden repetir en algunos, pero con tasas diferentes, que vamos a pagar, como por ejemplo aquellas personas que pagan a sus trabajadores sus salarios y pagan un impuesto según las nóminas. Luego tenemos los que son los impuestos por la prestación de servicios de hospedaje. O sea, si te has hospedado en algún hotel, cuando pides tu factura viene el impuesto. Y también tenemos el de la tenencia vehicular. Algunos estados tienen subsidio, así que depende en el estado en que tú estés, lo puedas estar pagando o no.
Ok, ahora que ya entendemos un poco más la división de los impuestos, vamos a otra pregunta: ¿para qué nos sirven los impuestos?
Bueno, Andrea, la principal razón por la que contribuimos a pagar los impuestos es que debemos hacer esta contribución a la seguridad social, a la infraestructura, la educación y salud. Vamos a tener de un lado la seguridad para que tengamos un policía en nuestras calles, una comisaría. Es uno de los principales motivos de las que realizamos esas contribuciones. Por otro lado, en el caso de la infraestructura, tenemos el derecho a transitar libremente las calles, pero para eso el gobierno debe construir carreteras, autopistas, pero no debemos confundir con autopistas que nos cobran por pasar, porque no son del Estado, sino concesiones. Tenemos la carretera libre, que es la carretera que el gobierno tiene la obligación para que nosotros podamos transitar libremente. Y también como parques, centros recreativos, y gracias a esos impuestos podemos disfrutar de estos lugares. En el caso de la educación, como todos saben, la educación es gratuita y para solventarla sale de estos impuestos. Finalmente viene la salud, con esas dos instituciones públicas, que es el ISSSTE y el gobierno. Y representan la salud. Ambas instituciones nos dan salud de manera gratuita, por eso es que es importante realizar estas aportaciones de impuestos.
Ok, ya nos está quedando un poquito más claro, pero dime, Miriam, ¿cómo se reparten los ingresos según cada rubro?
Bueno, se reparten por medio del paquete económico y la ley del ingreso de la federación, que administran lo que es el presupuesto para saber a cada uno de los rubros cuánto es lo que se va a destinar.
Ok, en conclusión voy a resumir todo esto que acabamos de escuchar. Los impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales se obtienen la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la sanidad pública, la educación, infraestructuras, administración, becas y ayudas. Por ello, cuanto más gasto público tiene un país, más altos son los impuestos que pagan sus ciudadanos. Y las dos principales fuentes de ingresos son el IVA y el ISR, de los que ya hablamos anteriormente. Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras. Una de ellas sería en impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad o empresa, ya que se basan en la posesión de un patrimonio y en la obtención de rentas. Algunos ejemplos son el IRPF, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Qué se realizan con ellos? Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios, las personas están pagando un impuesto de manera indirecta, ya que el impuesto no recae sobre la persona específica, aunque ésta sea la que lo pague, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Algunos ejemplos serían el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas. Por eso es indispensable que todos como ciudadanos paguemos impuestos si queremos servicios de calidad. Bueno, chicos, esperemos que esta información haya sido de utilidad para ustedes y no nos queda más que agradecer a las invitadas por acompañarnos el día de hoy y gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima, chicos.